Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí ya en la videocolumna de este jueves 25 de abril, cada día más cerca la fecha de las elecciones. Estamos prácticamente a una semana y un mes, menos de 50 días, y además estamos a unos cuantos días del segundo debate presidencial. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hoy vamos a hablar, tenemos tres invitados, perdón aquí por el ruido, ya saben cómo son estas cosas. Tenemos tres invitados importantes en la actividad empresarial de León, sobre todo, pero también en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta el peso específico que tiene la economía leonesa. El sector empresarial ha tenido una presencia importante desde hace tiempo en la motivación de la gente para que salga a votar. En un país con un historial de alto abstencionismo, una historia democrática reciente, parece importante que esto no quede solamente en manos de los partidos políticos, sino que desde diversos ámbitos de la sociedad, desde luego no solo el empresarial, se busque que esta participación ciudadana se intensive, sea cada día de forma más consciente, y bueno, que se haga en una forma clara. Vamos a platicar sobre eso. Sin duda, las organizaciones empresariales, sus integrantes tienen algún tipo, tienen ideología, por supuesto, tienen preferencias, pero en su papel como organismos intermedios de la sociedad también tienen que valorar temas como la equidad, como no la neutralidad, esa realmente no existe. Vamos a platicar con ellos, porque además es difícil para todo el mundo, es difícil para los periodistas, es complicado. La historia democrática mexicana es reciente y todos seguimos aprendiendo. Pero antes que eso, quisiera hacer un breve repaso del panorama nacional. Tendremos el segundo debate presidencial este domingo. Esperemos que mejore mucho con respecto a las deficiencias que mostró el primero. No parece haber una gran promesa en ese sentido por la abundancia de temas. Y esto ha sido muy criticado en general porque se tocan todos muy superficialmente. Algunos ni siquiera llegan a ser abordados por los aspirantes presidenciales, los tres aspirantes, las dos candidatas y el candidato, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, porque se meten en sus propias dinámicas, en sus preguntas y respuestas. Además, tenemos posturas como la que está sugiriéndole Xochitl Gálvez. Son ya varios analistas intelectuales, algunos de bastante peso, como Jorge Castañeda, quienes le aconsejan que se salga totalmente del guión y que se dedique sistemáticamente a perseguir a Claudia Sheinbaum, que es su única oportunidad. Se conocen apenas las encuestas que se hicieron en abril después del primer debate. Se han dado a conocer ya alrededor de unas 5 encuestas y todas ellas marcan prácticamente que no hay cambios en la tendencia. Es una segunda oportunidad y prácticamente se diría que la última para que Xochitl Gálvez pudiera lograr arañar algo en la ventaja que le lleva Claudia Sheinbaum. Y de ahí, pues la expectativa que hay, el hecho de que se piense que tiene que cambiar su táctica. Ella misma ha dicho que va a mandar al carajo a sus asesores, a los que le han dado diferentes consejos, pero sobre todo considera quienes la han apartado de su naturalidad. Entonces hay expectativas interesantes para el debate del próximo domingo, hay que estar pendientes. En Guanajuato se celebrará otro debate por la gubernatura también. Este será ya organizado por el Instituto Electoral. Y además un segundo debate en el caso de la Alcaldía de León, donde hay demasiados candidatos, 7 candidatos. Y este también será organizado por la Coparmex León, junto con otros organismos empresariales de la entidad, algunos estatales, otros de la zona metropolitana de León. Y de eso y otros temas vamos a platicar con nuestros invitados el día de hoy. Ya tenemos por acá que se incorporan. Saludos, en un momento más los empiezo también a pasar acá por la pantalla. Pero por lo pronto, para mí es un gusto recibir acá a Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Roberto, muy buenas noches. Gracias antes que nada por darte el tiempo para platicar.
Gracias a ti, Arnoldo, y a tu auditorio. Buenas noches.
Y por acá está José Arturo Sánchez Castellanos, quien ha ido y ido y venido de diversos organismos empresariales, pero un largo historial, y hoy además con esta experiencia agregada de estar participando como síndico independiente en el municipio de León. José Arturo, también un gusto, buenas noches.
Buenas noches, Arnoldo. Buenas noches, Roberto. Un gusto estar aquí con ustedes.
Y Héctor Rodríguez, Héctor, perdón que no te alcanzamos a meter en el cartel de anuncio, pero aquí te tenemos y es un gusto poder escuchar tus participaciones. Dirigente de Coparmex, zona metropolitana de León.
Arnoldo, muchas gracias, buenas noches y encantado de estar aquí contigo y con Roberto y con José Arturo para compartir este espacio.
Yo empezaría preguntándoles qué experiencia, cómo les fue con el tormentoso debate de las candidatas a la gubernatura, donde hubo de todo como en botica. A mí me gustaría además que José Arturo, si puede, nos platique en su turno, comparado con otros debates que ya le tocó organizar, cómo fue esto, las relaciones con los candidatos, que se ponen muy tensos cuando, no solo por el hecho de acudir a foros como este, sino por el hecho de cómo van en las encuestas, de cómo qué les aconsejan sus asesores, pero se ha escuchado, bueno, no poco, porque escuché muchas versiones y hubo comunicados de ustedes de cómo vivieron esto, el hecho de que una candidata no se presentara, algunos señalamientos de que las preguntas no eran parejas. ¿Qué experiencia sacan del debate que recién organizaron?
¿Quién empezamos? Tú dinos, Arnoldo, está más fácil.
Creo que tú, Héctor, porque creo que Coparmex directamente estuvo la responsabilidad del debate, ¿no?
Pues mira, yo no le llamaría tormentoso, yo creo que fue un gran éxito el debate. Tanto el sector empresarial exactamente, bueno, desde el 2000 hemos estado haciendo debates. Fue el primero, en el año 2000 tuvimos el debate a la gobernatura y a la presidencia municipal. Y cada 3 años hemos estado haciendo estos debates. A José Arturo le tocaron ahí desde Coparmex y desde el CCE participar en varios de ellos, organizarlos inclusive. Y este el 2024 con las dos candidatas, bueno, se invitó a las tres, es importante mencionarlo, y fue, yo lo considero todo un éxito. Al final, pues nos dio la oportunidad de conocer a las tres candidatas en este debate, y lo que se buscaba era precisamente un acercamiento con las candidatas. Ojo, no solamente con el sector empresarial, hay que recordar que este debate se transmitió por televisión en TV4, televisión abierta, y también en diferentes redes sociales, o en tanto YouTube como Facebook, de las cámaras y otros medios de comunicación que replicaron la señal. Entonces tuvimos una audiencia bastante interesante y muy amplia, inclusive rompimos el récord prácticamente el doble de lo que pasó hace 3 años, obviamente este era un debate a la gobernatura, y en aquel entonces era presidencia municipal, pero pues yo te digo que fue un gran éxito, lo tenemos medido, estuvimos monitoreando comentarios, estuvimos monitoreando la cantidad de hits o de likes o de vistas, o como le queríamos llamar, y fue muy, estuvo interesante el debate y creo que fue productivo definitivamente.
¿Cómo ves tú, Roberto? ¿Cuál fue el papel del Consejo Coordinador Empresarial en el debate?
Bueno, fue coadyuvar realmente el liderazgo, lo tiene la Coparmex en este tema de los debates, y nosotros lo vemos muy positivo. Fue un excelente espacio para que la ciudadanía escuchara las propuestas de los candidatos. Quizás tú comentaste tormentoso, yo te comento que no hubo ningún cambio en el debate corrió como debía de haber corrido, como se habló con los representantes de las fuerzas políticas en las reuniones previas, y bueno, pues el resultado está ahí, ¿no? Y nosotros como organizaciones empresariales desarrollamos un papel activo en el proceso electoral al promover un diálogo que sea constructivo entre los candidatos y la ciudadanía, para poder incluir foros, mesas redondas, debates, etcétera.
Gracias. Gracias, Roberto. José Arturo, tú comparado con los que te tocaron a ti, en este entiendo que no estuviste propiamente en la organización, fuiste espectador, pero ¿cómo se va acumulando esta experiencia de los organismos empresariales para, y más, tomando en cuenta que pues la política está cambiando también en el país, ¿no? Quizás aquella polarización PAN-PRI que vivíamos en Guanajuato hace 20 años, hoy estamos viendo otra cosa, ¿no?
Sí, fíjate que yo pienso que en este debate, finalmente, de alguna manera, ya se refleja un poco la postura de Morena, ¿no? De alejarse del sector privado con el digamos con la estrategia de decir, bueno, pues el pueblo y los pobres contra los ricos y los poderosos, ¿no? Y a mí me parece que se utilizó un poco como parte de su estrategia, más allá de que se haya cambiado el formato, que ya se comentó que no fue así, y que si hubiera sido así, fue realmente irrelevante. Tan es así que Yulma aceptó participar, que si las preguntas estaban cargadas o no, pues no sé. A mí me pareció que fueron equitativas, probablemente bajo la óptica, bajo alguna óptica a Yulma le la vayan perjudicado o no. Yo no creo, y si quieres ahorita te digo por qué, pero a mí me parece que fue más una estrategia, y bueno, pues sí, lamentablemente eso pues fue lo que llamó la atención, cuando lo que se buscaba es lo que precisamente comenta Héctor y Roberto, ¿no? Es fomentar la participación ciudadana, conocer las propuestas, confrontarlas, conocer a las candidatas, etcétera, ¿no? Entonces, el debate que hicimos hace 6 años, Arnoldo, ¿te acuerdas? Tú fuiste ahí al final analista. Era un formato, fue un formato muy distinto, en donde el escenario propiamente era mucho más flexible, los candidatos podían casi interactuar, moverse, las cámaras lo seguían, etcétera. Fue otro formato, obviamente un formato con más producción y pues obviamente con más costoso, pero yo creo que era la oportunidad para ver cómo se comportaban los candidatos en ambientes que no necesariamente eran favorables, que en el caso de Alma y de Yulma, y pues se desaprovechó esa oportunidad por parte de Alma, ¿no? Por una estrategia que, en mi opinión, fue equivocada, ¿no?
Pues me preguntan acá en el chat que por qué lo considero tormentoso. Tenemos audiencia de otras partes que no es de Guanajuato, y seguramente no estarán al tanto. Y bueno, quisiera externarlo, y como opinión mía, bueno, en primer lugar, porque no se presentó una de las candidatas, la candidata de Morena, además canceló de última hora, y además lo hizo exponiendo en un video razones y señalando cambios en el formato en el formato en sí del debate, ¿no? Y yo, desde mi particular perspectiva, sentí que las preguntas dicotómicas no le hacían justicia. Fue un formato, además, variado, con muchas diferentes tipos de digamos, de dinámicas. Una de ellas, para quien no lo sepa, eran preguntas que se pueden contestar con un simple sí o no. Y yo sentí que eran muy favorables las de Livia y un poquito capciosas las que se le hicieron a Yulma. Confieso que ni siquiera puse atención en las de Alma, porque en virtud de que no estaba, ahí me desconectaba un poco. Pero bueno, podríamos, dice José Arturo, que no, que lo sintió ventajoso. Yo creo que Yulma le sacó mucho rendimiento al asunto. Le pasó un poco lo que a Maynes, se dio a conocer quizás con mucha gente que no la conocía. ¿Qué hacer con estos ejercicios en el futuro? ¿Cómo viene el de los candidatos a alcalde de León, que además son 7, y que ya vieron cómo se desarrolló el del Instituto Electoral? No sé quién aguantó hasta el final, duró casi 2 horas y media. Así que van a tener que ser muy creativos. Héctor, no sé qué estés pensando.
A ver, el debate que viene, como bien lo dice, son 7 candidatos. El tiempo lo tenemos limitado por el tema de producción, por el tema de tiempo aire de transmitir la señal del debate el próximo martes 7 de mayo a las 4 de la tarde. Va a estar limitado el tiempo, va a durar 1 hora 45 minutos, 1 hora 50 máximo. Entonces, estamos ajustando el tiempo precisamente por la cantidad de candidatos, que son muchos. Es importante señalar, ayer tuvimos la reunión con todos con los representantes de los candidatos, donde se les presentó el nuevo formato o el formato actualizado para 7 candidatos. Entonces, va a estar dinámico igual, se van a tener el tiempo de apertura para que se presenten las y los candidatos. Vamos a tener también las preguntas de expertos o de analistas con el tema de seguridad y con el tema de agua, que son sin duda 2 grandes temas que está la sociedad de León, estamos deseosos de saber qué van a hacer con estos 2 temas en la ciudad. Vamos a tener también la participación de ciudadanos. Cuando digo ciudadanos, va a haber jóvenes, grandes, medianos, de la parte universitaria, de la parte de amas de casa, de la otra parte de empresarios, grupos como tipo LGTB, etcétera. O sea, son diversos, que es la parte de sorteo, similar al de la semana pasada. Vamos a tener también preguntas rápidas, no vamos a tener preguntas dicotómicas en esta ocasión como tal, van a ser preguntas rápidas, donde se le va a dar oportunidad a los candidatos con la misma pregunta, que contesten. Estas van a estar muy buenas, se los recomiendo que vean el debate en sí, esta parte va a estar interesante. Por supuesto, la de 1 a 1, para que pueda cada quien cuestionar a uno de los candidatos, también todo por sorteo, ahí frente de todos, y finalmente, bueno, pues la despedida o el cierre de cada uno de los candidatos, ¿no? Entonces, esto está pensado en 1 hora 45 minutos, aparte de la firma del libro de exigencias ciudadanas, donde lo que buscamos es que los candidatos, los 7, se comprometan a cumplirlo, y sobre todo, más que cumplirlo, primero es a que el ganador, el presidente municipal electo después del 2 de junio, con su constancia, que tenga el proyecto de ciudad, el plan de gobierno, que incluya estas 4 exigencias, estos 4 temas que ya hemos estado socializando, y le estaremos dando seguimiento. Bien decimos, participo, voto y exijo. Ahorita estamos en la parte de participar. El 2 de junio estaremos votando, y después viene la parte de la exigencia, y es donde se suma, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de León, la Mesa de Seguridad y Justicia y todos los demás organismos para darle, pues, ese seguimiento, ¿no? Y algo que se me olvidó comentar, que Roberto lo mencionó de alguna manera, es este debate, si bien el es coordinado por Coparmex, está participando todo el Consejo Coordinador Empresarial de León, así como Concamín, universidades aquí del municipio y algunos otros organismos como el Observatorio Ciudadano o la Mesa de Seguridad, ¿no?
Héctor, quisiera que ampliaras el tema de los compromisos que están firmando los candidatos. Me parece muy importante precisarlo. Buena parte del auditorio puede no conocerlos, tenerlo muy claro. ¿Qué fue lo que tanto Olivia García y Yulba Rocha firmaron ese día después del debate? Y que me imagino que son los mismos para los candidatos, alcalde.
Son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Tomamos la decisión de no hacer un gran libro de... Antes le llamamos libro de propuestas y nos salía un libro muy, muy choncho, muy interesante, pero quisimos enfocarnos en esta ocasión para ser más precisos y poder después exigirle puntualmente a los candidatos y que no se nos vayan por las ramas. Nos enfocamos en 4 grandes temas. Algunos son más del alcance estatal, pero al final el municipal también aplica. Es el tema laboral, que ese es más tema estatal, pero bueno, pues también ahí hay un tema. El tema de energía, el tema de agua y el tema de seguridad. Por eso, la vez pasada, en el debate a gobernadoras, tuvimos tema de energía, agua y seguridad, principalmente en estos temas, ¿no? El tema de medio de propuestas de desarrollo económico. Y en esta ocasión tendremos agua y seguridad para enfocarnos, ¿no? Agua, la principal propuesta es la metropolización del sistema de agua. Sabemos que los mantos freáticos es el mismo, no solamente en León, sino en la zona de Los Rincones, inclusive Silao, y cada uno tiene sus popotes, está sacando el agua, pero estamos acabándonos o estamos explotando el mismo recurso, el manto freático, ¿no? Entonces, si León hace su tarea y está cumpliendo, o es de los mejores organismos a través de Zapal, que tiene una mayor eficiencia, que es del 72-73%, pues necesitamos que los demás hagan lo mismo, porque si no, pues por más que nos cuidemos nosotros, allá se lo van a acabar. Y el tema de seguridad, que es determinante, es una exigencia muy fuerte que por todos lados sale, y aquí lo que estamos pidiendo, lo que firmaron hace una semana las candidatas a la gobernatura, fue reducir en un 50% los homicidios dolosos en los primeros 3 años. Y faltan muchas cosas como seguridad, salud, inversiones, etcétera, pero sabemos perfectamente que con el tema de seguridad, por ejemplo, en el momento que le entre en este tema, que ya se comprometieron las 3 candidatas a la gubernatura desde que lo presentamos, y aquí en León no ha sido la excepción, entonces van a tener que hacer ciertas acciones alrededor para lograr este indicador. Y ahí es donde entra la seguridad, es donde entra el tema educativo, el tema de salud, el tema de desarrollo económico, y es una alianza, es una cooperación no solamente de responsabilidad del gobierno. Nosotros como sector empresarial estamos conscientes que tenemos una gran responsabilidad. Ni ellos, ni el gobierno solo pueden, ni el sector empresarial. Entonces tendremos que trabajar de la mano, y por eso estamos metiendo el tema de... Ay. Ya me salieron unos cohetes, no sé qué pasó.
Creo que fui yo el que me movió. Sí, perfecto. Sí. Estaba echando porras.
Están las porras. Al final de cuentas, ese es el objetivo, ¿no? Trabajar juntos por el bien común, no por intereses particulares. Bien lo decimos.
Oye, pero a ver,
que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos.
Roberto, Arturo, ¿no está la vara muy alta plantearle una disminución de homicidios al 50%? Entiendo que urge que eso pase, pero también que así como empeoró gradualmente, y cuando revisamos las estadísticas y los reportes anuales, esto fue creciendo de muy poco en 2014, 2015, hasta las cifras que tenemos ahora. ¿Cómo hacerle para no ponerles encima de ellos esta espada de Damocles de que cumples o no cumples cuando es un tema tan complejo? ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, Arnoldo, a mí me gustaría comentar aquí al respecto que creo que sí es muy ambicioso una reducción de 50% en los primeros 3 años de gobierno, pero definitivamente hoy sabemos que la seguridad es un tema que nos lacera a toda la sociedad. Entonces, definitivamente teníamos que hacer exigentes, por eso el libro, el documento se llama Exigencias Ciudadanas, y la seguridad es uno de los principales temas que nos preocupan a los ciudadanos, que nos preocupan a los empresarios, que le preocupa al pueblo, le preocupa a toda la sociedad. Sabemos también que el gobierno no puede solo, necesita la sociedad, y aquí es donde nosotros como sector empresarial estamos dispuestos a coadyuvar para poder lograr estos resultados. Hoy, por ejemplo, en León se dio el relanzamiento de la mesa de seguridad y esperemos que pronto empezamos a ver mejores resultados.
Sí, vi que hay relevo en esta mesa de seguridad, ¿no? ¿Cómo ves, José Arturo? Tú has tenido batallas épicas con funcionarios todavía vigentes, por cierto, del gobierno estatal para hacer cosas distintas, para no enfrentar de la misma manera los retos que tenemos y que han fracasado en el pasado. Sí. ¿Cómo ves esta meta?
Yo
y además ahora conoces el otro lado.
Sí, bueno, precisamente yo incluso le comenté a Héctor que la veía muy ambiciosa y a mí me preocupa que llegue a ser tan ambiciosa y es que sea irrealizable, ¿sí? Y que eso genere pues ese falso compromiso que a veces ya hacen los políticos, ¿no? Decir, bueno, pues yo me comprometo pues porque estoy en campaña y porque pues estamos ahorita en un país en donde cuando no se cumplen las promesas, pues no pasa nada, ¿no? La sociedad tal vez lo reclama, pero pues ya no hay consecuencias, ¿no? Empezando desde arriba, desde la presidencia de la República, gobernadores, etcétera. Esa es como esas preguntas que a veces le hacen a los candidatos a la alcaldía, y tú has estado presente, Arnoldo, cuando les dicen, ¿vas a subir o no vas a subir el transporte público? Y todos dicen que no, cuando eso es imposible, porque pues, hay contratos de concesión que establecen que cada año se tiene que ajustar la tarifa de acuerdo a la inflación, así de sencillo. Entonces, sí me preocupa que se haya hecho el compromiso, porque las tres candidatas dijeron que sí se comprometían a cumplirlo. Sí me preocupa que sea nada más pues, un dicho y que eso haga que se pierda seriedad, ¿no? Que se establezcan esas exigencias que a final de cuentas se sabe que no se van a cumplir, pero pues se haga la promesa y no pase nada, ¿no? Y yo creo que entrar a ese escenario, yo creo que no nos conviene a nadie, ¿no? Siempre tenemos que buscar un escenario en donde un político que no cumple, pues le cueste, ya sea la reelección o le cueste, pues no sé, el descrédito, no sé, o a su partido, ¿no? Pero ahorita estamos en un escenario en donde, pues, si el presidente dice va a bajar la gasolina y no baja, pues no pasa nada, ¿no? Y de ahí para abajo lo que quieras, gobernadores y te digo hasta alcaldes. Entonces sí me preocupa que haya metas irrealizables, ¿no?
Bueno, y vamos a pasar a otro tema, desde luego. En materia de agua, el agua, por más que un político te prometa, pues dependemos de un recurso ahí, pues con límites, ¿no? Explotación. Me llamó la atención que se volviese a plantear el tema del Zapotillo en una de las preguntas, bueno, para que vean que no se me perdieron todas, a Alma Alcaraz. ¿Hay todavía esperanzas? ¿El sector empresarial de León cree que puede ser posible revertir las decisiones o hay que pensar ya definitivamente en el siguiente plan, que ya no sé si es B o C, en materia de agua? ¿Qué es lo que están firmando en este caso los candidatos, Héctor?
A ver, esa pregunta, Alma, precisamente era pues, partiendo de que el partido en el gobierno, en el poder, a nivel federal, que fue quien echó para atrás el Zapotillo, pues era conocerla. Al final el debate se trataba de conocerla y conocer cómo iba a trabajar o cómo trabajaría o cómo funcionaría esta política del tema del agua si ella llegara a ser la gobernadora, partiendo de un gobierno que también de alguna manera fuera federal, o el gobierno federal fuera Morena o fuera de otro partido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, necesitamos para empezar el plan D. El plan es el plan de definitivo y es importante que el gobierno federal se involucre. Al final el agua es un tema pues es un tema federal, necesitamos la voluntad, necesitamos también el tamaño de inversión que se tiene que hacer, tiene que venir del gobierno federal principalmente. Entonces, si bien se está haciendo inversiones magnos en tema de aeropuertos, trenes, refinerías, etcétera, pues yo creo que se debería empezar también con este tema tan importante. Hay que entrarle al tema del agua, yo creo que sí se puede hacer algo. Hay que reciclar, hay que reusar, hay que invertir en tecnología, ni siquiera hay que inventar el hilo negro. Hay otros países en otra parte del mundo donde pues, no había más que arena y ahora ya tienen grandes ciudades y tienen agua. Entonces yo creo que hay que voltear a ver qué es lo que está pasando, pero hay que invertirle, hay que hacer la tarea, hay que hacer proyectos y hay que buscar esos modelos de financiamiento que funcionen y que al final de cuentas que den resultados. Hay que recordar, nosotros lo que queremos son resultados, Arnoldo, como ciudadanos. En las empresas pedimos resultados. Tenemos a nuestros gentes, contratamos a los más capaces, a los que cumplen los requisitos, a los que cumplen el perfil y después se les exigen resultados. Entonces pasa lo mismo acá. En el caso que sea una presidenta municipal o un o presidente municipal y gobernadora, pues se le estará pidiendo y se le estará dando seguimiento. O sea, no importa de qué tamaño sean las exigencias que estamos proponiendo, al final lo que queremos son resultados. Yo creo que no hay exigencia grande. No hay exigencia que esté elevada o esté lejos. Lo menos que pueden hacer, que deben de hacer, es enfocarse y ponerse a trabajarle. Y hay que apuntarle a la luna y en una de esas le pegan. Entonces, sí es una buena chama, pero repito, tenemos que también involucrarnos como sociedad.
Déjenme preguntarles algo aquí como abogado del diablo. La política, a veces los resultados se obtienen de una manera distinta que en la vida cotidiana, que en los negocios donde eres más directo, porque hay que acordar con demasiadas voluntades. Y pongo el ejemplo de José Arturo Sánchez Castellano, síndico de este municipio, que le ha costado trabajo hacer avanzar unas cosas porque pues hay quien sencillamente no se deja y además recibe protección de otro lado, etcétera. Ya no quiero meter el caso de la policía de León, pero es evidente que necesitamos un acuerdo fundamental entre el gobierno estatal y el gobierno federal, que no se dio este sexenio. Y es evidente que en el sexenio anterior y los anteriores a este no había esa dificultad y de todas maneras no se avanzaba. ¿Cómo están viendo la posibilidad, y lo digo en base a encuestas muy claras, de que tengamos un gobierno encabezado por Livia Denise García en Guanajuato y por Claudia Sheinbaum en México a nivel federal, tomando en cuenta pues, que hay que buscar los resultados, como ustedes dicen, y tendrá que haber un diálogo fundamental entre estas dos esferas que este sexenio de a tiro no se dio? Y si quieren, ahorita exploramos por qué. Roberto, ¿qué posibilidades le ves a esto? Ya es un poco de futurismo, ya es un poco de análisis, pero creo que también el sector empresarial está en eso, tiene sus cuartos de guerra, de estrategia, más de estrategia que de guerra, para revisar cómo se avanza en este tipo de cosas, ¿no? Y qué hay que plantearle a los políticos que hagan.
Bueno, mira, definitivamente sí, el tema del agua necesitamos empezar a encontrar la solución ya. Sabemos que el Zapotillo es Guanajuato ya pagó a través de sus participaciones federales. Nosotros ya como estado ya pusimos dinero en la presa del Zapotillo y por una decisión del gobierno federal no tenemos agua de esa cuenca. Pero lo que sí te podemos decir es que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y gane quien gane, tanto en el estado como en la federación, el sector empresarial hará lo que corresponda para tocar las puertas que se necesiten y conseguir lo que se necesite para mejorar el tema del agua de León. Es un tema sumamente importante para todos. Yo creo que quien llegue a Palacio Nacional seguramente tendrá más receptividad para poder atender este tema que es tan importante para el municipio de León.
Arturo, te toca, no te hagas.
Bueno, así, contestando tu pregunta, a mí me parece que en ese escenario que tú planteas, Livia Denise es más valiente que el gobernador que tenemos y Claudia Sheinbaum no es tan radical como el presidente que tenemos. A mí así me parece, más o menos así resumiéndolo, ¿no? O sea, creo que se van a acercar los polos y habrá posibilidad de que haya un mayor entendimiento, mejor diálogo y que, bueno, pues que no se esté en escenario en donde pues parece que Guanajuato está castigado y el gobierno de Guanajuato está cruzado de brazos, ¿no? creo que ese escenario, pues ojalá y si se da, como tú lo dices, pues ojalá y haya un acercamiento. Yo creo que en esa tesitura, las dos mujeres, que por ser mujeres también, pues creo que habrá un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, si se llega a dar eso, creo que se acortarán las distancias entre los polos que estuvieron muy separados este sexenio.
Y en ese escenario, entre los dos temas, seguridad y agua, ¿a cuál? Digo, sé que los dos son importantes, pero también sé que es complicado atenderlos al mismo tiempo. ¿A cuál habría que darle prioridad? ¿Qué habría que enfocar primero en ese? Y ambos necesitan de la combinación de esfuerzos de la Federación, del Estado y de los municipios. Incluso, y por acá alguien preguntaba, ¿por qué agua solo para León? Creo que en general habría que resolver el tema para varias urbes de Guanajuato. ¿Cómo estás viendo el escenario después del 2 de junio, Héctor, en base a esto?
A ver, para mí la prioridad son las dos. Debe ser agua y seguridad. Necesitamos las dos, exigimos las dos, merecemos las dos. También los guanajuatenses somos mexicanos y tenemos derecho al agua y a la seguridad y tenemos que trabajarlo. Yo veo una coyuntura interesante, Arnoldo. Yo lo veo así, dos escenarios. Uno es, vamos a pensar que en León y en Guanajuato se mantiene el PAN. Pues tienen que demostrar por qué se van a mantener. Por un lado habría una reelección y por otro lado, vamos a llamarlo así, una continuidad. Entonces tienen que demostrar por qué se les escogió, por qué están ahí y tienen que dar resultados, porque si no la van a tener muy complicada en las próximas elecciones. Y por otro lado, si llega partidos de oposición al PAN, en tanto el municipio como el Estado, pues tendrán que demostrar por qué te están ahí, ¿no? Suena medio utópico, medio romántico este tema, pero yo creo que el país no da para más. Nosotros como sector empresarial, como sociedad organizada, tenemos que entrar y no debemos de ser suavecitos en las exigencias posteriores al 2 de junio. Vamos a ver cómo se acomodan todos los jugadores, pero después del 2 de junio cambiará la dinámica, donde viene la parte de exigir a través del trabajo, de propuestas, de esfuerzo, de buscar consensos, de buscar voluntades, y los que queden, ya sea en la presidencia municipal de León o en cualquier otro municipio del estado de Guanajuato, incluyendo la próxima gobernadora del estado de Guanajuato, tendrá que tener las capacidades, las aptitudes, los pantalones, todo lo que tú quieras, para poder negociar con el gobierno federal lo que es mejor para Guanajuato. Y deberíamos, esto va a sonar muy romántico, pero después del 2 de junio se deberían de acabar los partidos, en el sentido de que se tendría que empezar a trabajar por la sociedad, independientemente de quién los puso, qué partidos fueron, etcétera. Tiene que empezar a ver resultados a través del trabajo. Habrá que negociar definitivamente, no va a estar fácil, pero se tiene que buscar tanto del gobierno federal hacia los estados o el estado de Guanajuato y los municipios, como de reversa, desde el municipio hasta el gobierno federal. Entonces vamos a estar muy pendientes y yo quiero manifestarlo, pues tendremos también que ser actores importantes. No dicen que por qué nos metemos, que el sector empresarial, que qué anda haciendo ahí adentro. Pues bueno, ¿quiénes seríamos si no buscamos mejorar el lugar en el que vivimos? Tenemos que buscar que las condiciones mejoren. Hay que recordar la gran responsabilidad que tenemos con los empleos que generamos, con las familias que se mantienen a través del trabajo, a través del esfuerzo y a través del respeto al Estado de Derecho, a través de la seguridad, a través de las libertades. Tenemos que mantenerlo y tenemos que fomentarlo y tenemos que seguirlo pues, empujando y exigiendo que se respete.
Aquí voy a tocar un tema delicado, pero sé que ustedes son hombres capaces de abordarlo. Uno de los mayores conflictos, y yo creo que el principal que generó la distancia entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinué Rodríguez Vallejo, fue el tema Samarripa. Ahí están todos los ejemplos, lo ha dicho hasta el cansancio López Obrador, revelando pláticas privadas incluso, que le pidió que lo cambiara. Que Diego no quiso, a partir de ahí dejó de venir a Guanajuato prácticamente, y el gobernador no es recibido en Palacio de Gobierno, lo atienden la secretaria de Gobernación o el secretario interior. Parece que ahí se generó una distancia. Desde el sector privado muchas veces escuchamos voces defendiendo la permanencia de Carlos Samarripa, no todas, por cierto. Y hoy tenemos que parece el apestado, que lo primero que hace Livia Denise es decir, no lo quiero más en mi equipo de trabajo, las otras candidatas, por supuesto, y parece que hay un acuerdo generalizado de que ahí hay un problema. ¿Qué riesgo tenemos de repetir escenarios así? Que de pronto situaciones donde privan intereses muy minúsculos, que yo creo que es los que sostuvieron a Samarripa por tanto tiempo, tomando en cuenta que no daba resultados. Héctor aquí ha dicho de dar resultados, los gerentes que dan resultados. Bueno, pues creo que Carlos no es alguien que los haya dado. Ese escenario, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven hoy ese cambio? ¿Creen que sea suficiente? ¿Creen que que simplemente alejarlo y alejar a Álvaro Cabeza de Vaca puede resultar en algo, que ese es solamente el principio del nuevo problema. No sé, Roberto, ¿qué piensas?
Bueno, pues yo creo que tenemos que darle un voto de confianza a Livia. Ella ya trae su estrategia, tuvo un equipo ahí de asesores, tiene más bien un equipo de asesores en el tema de seguridad, con varias acciones que piensa hacer en dado caso de que la sociedad la elija como nuestra gobernadora. Y como comenté al principio, yo creo que cada vez más la sociedad nos tenemos que involucrar en este tema. La seguridad en nuestro país es un problema nacional, tiene problemas todo México. Esta estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado. Seguimos avanzando en el tema de homicidios como país, como Estado. Y yo creo que debemos de apoyar a la que resulte gobernadora con los cambios que vayan a hacer, porque las tres han dicho que van a cambiar. Es el principio del fin, o sea, seguirán los problemas. Pues yo creo que hay que hacer una buena depuración, analizar muy bien las estrategias, y yo siempre he dicho que las propuestas deben de ser claras, objetivas, alcanzables, medibles y que tengan presupuesto, porque si no hay presupuesto para hacerlas, pues de nada sirve, nomás nos quedamos en buenas intenciones.
José Arturo, tú, nadie puede decir que no fuiste un crítico de la fórmula de seguridad en Guanajuato. ¿Qué te dice lo que está pasando ahora?
Mira, hoy me enteré, no sé si ya es público, pero en el Congreso del Estado se está organizando de parte de un diputado del PAN, Martín López, un foro para hablar de seguridad. Y concretamente lo que se quiere estudiar en ese foro y promover es, entre otras cosas, pero la más importante, es que los policías reciban denuncias. Eso ya quedó comprobado que ha dado resultados en otras partes, que inhibe que disminuye la cifra negra, que motiva la denuncia, que ya no es necesario ratificarla. Bueno, ese tú sabes, Arnoldo, ese modelo nosotros lo impulsamos pues al principio de la gestión de este gobierno estatal, y el principal opositor fue Carlos Amarripa. Nunca quiso, nunca aceptó y nunca tuvo la apertura, porque según él le iban a entorpecer o echar a perder sus averiguaciones y que etcétera, etcétera. Y pasó, se acabó el sexenio y eso no se dio, y tampoco se resolvió el problema de la seguridad. O sea, quedó claro que esa postura pues del fiscal en nada contribuyó. Y a eso hay que agregarle, y también lo he dicho yo, pues que esos funcionarios que están en las posiciones de seguridad, sobre todo hoy en día, tienen un desgaste extraordinario, no es como cualquier otro secretario, ¿no? Tienen un desgaste extraordinario y además son líderes de su tropa, ¿sí? Y ese desgaste afecta internamente. Entonces, no pueden ser eternos, no pueden durar más de cierto número de años, porque ese liderazgo se desgasta y se desmotiva a las corporaciones. Nos pasó lo mismo aquí en León, exactamente lo mismo, ¿no? Son servidores públicos que por su desgaste tienen que ser renovados para que internamente incluso la propia secretaría funcione mejor, y también para que externamente se quite la ceguera de taller y haya nuevas estrategias, nuevas formas de ver el problema. Y en mi opinión, pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Ya son funcionarios, servidores públicos, que han tenido un desgaste extraordinario, y no digamos el fiscal, que además, bueno, pues si no hubiera esa intención de removerlo, pues estaría todavía otro sexenio prácticamente. Lo cual, para un servidor público de esa naturaleza, expuesto a esos desgastes, pues es absurdo, ¿no?
Gracias, Arturo. Hubo una pregunta dicotómica que le hicieron a Livia García. Me da pauta para entrar a este tema. Si iba a aumentar impuestos o no. Claro que contestó que no en medio segundo. Pero en el país hay una enorme coincidencia desde todos los sectores de que hace falta una reforma fiscal, de que se necesita equilibrar mucho el pago, sobre todo se habla de los grandes grupos, de los grandes consorcios, y también que el Estado necesita más recursos. A niveles, sencillamente, de compararnos con otros países de los que somos, se supone que pares en la OCDE, ¿no? ¿Por qué esta cuestión de pedirles a una candidata que no aumente los impuestos? ¿No será cosa de revisar todo el panorama como lo están viendo? Héctor, creo que vas tú.
Pues mira, a ver, yo creo que nada está escrito en piedra o nada está hecho para que se quede siempre los 6 años. El debate era conocer a las personas, sus reacciones, sus participaciones y todo, ¿no? El tema de los impuestos, pues sí, definitivamente tenemos un sistema fiscal que es hasta complejo calcular. Yo no le entiendo muy bien esos temas, yo soy ingeniero, pero es algo que se tendrá que entrar en algún momento al tema, ¿no? O sea, se ha hablado de poner el impuesto al consumo para facilitar este tema, y entre más consumes, más impuestos pagas. También está un tema de repartir los impuestos en los diferentes estados. Sabemos a Guanajuato que si bien el presupuesto no se ha afectado, porque así está establecido, no estoy seguro si en la ley o en la Constitución, pero otras partidas como fideicomisos de las zonas metropolitanas, temas de seguridad, etcétera, eso sí se han acabado y nos han afectado. Entonces, pues era conocer cómo pensaba la candidata, en este caso Olivia, y estaremos muy pendientes. Al final yo creo que tienen que hacer la tarea, tendrán que hacer, analizar qué es lo que conviene, tendrán que ver qué es lo que le duele a Guanajuato, hablando del tema a nivel gobernador, para ver qué es lo que se tiene que hacer, después cómo lo tienen que hacer y después con quién lo van a hacer. Es un tema no solamente de poner personas, o cambiar personas, sino también es algo más amplio, es un tema de estrategia, es un tema de visión, es un tema de planeación, y otra vez basado en resultados, conteniendo objetivos muy claros, ¿no? El tema de los impuestos es una palabra que cuando dices impuestos, pues dices ya no más, ya no quiero ni que me lo suban ni que pongan nuevos, ¿no? Que la pregunta específica era, ¿subirías los impuestos y agregarías nuevos? Y contestó que no. No necesariamente los tiene que cambiar, los tiene que subir o los tiene que cambiar. Tendrá que revisarlos y a lo mejor hay formas de solventar de mejor manera, y hay otros trabajos que se tienen que hacer hacia atrás, siendo más eficientes en el tema de los egresos, ¿no? Entonces estaremos muy pendientes y también, otra vez, insisto, puestos para trabajar. Hay que ver cómo ayudamos, cómo coadyuvamos, cómo cooperamos, aun cuando la responsabilidad cae en la persona que se elige, en este caso como gobernadora, pues yo creo que siempre estaremos dispuestos y tenemos que estar dispuestos a entrarle y ver cómo sumamos, ¿no? Es la historia del sector empresarial o de la sociedad organizada.
Pero entonces no hay propiamente una oposición. ¿Cómo ves, Roberto?
Pues mira, yo creo que un tema muy importante en el tema de la recaudación es que pues la economía informal en México se habla que va de un 45 a un 50%, la economía informal. Entonces, eso es una parte que se debe combatir. Yo alguna vez, pues, recién había salido el doctor Ursúa, que en paz descanse, en un foro en México, le pregunté, oiga, pero ¿por qué no poner un impuesto general que tanto la economía informal como la economía formal lo paguen, ¿no? Pues, por ejemplo, IVA.
Los de consumo.
Exactamente, ¿no? Los de consumo. Y me contestó, me dijo, eso sería lo mejor. El problema es que nadie está dispuesto a asumir el costo político, ¿no? Y pues recordemos que con esa diferencia entre los que sí pagan impuestos y los que no pagan impuestos, con una economía casi de la mitad, pues es muy difícil poder mantener al país. Pero creo que este tema, nuestro buen amigo y
hoy contador síndico, público.
Contador público es el que más le entiende y puede darnos una respuesta más amplia.
No venía preparado, pero bueno.
¿Qué pasó? No, fíjate que sí, es muy interesante, ¿eh? y a veces la estrategia pareciera no estar tan errada de incrementarlos. Te voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar, cuando le preguntas a una candidata que si va a subir impuestos, yo te aseguro que cualquiera va a decir que no. Pero en este caso, no, lo dijeron que no de manera, digamos, electoral, pero tendrían que haberlo que ha dicho que no, porque ya no se puede subir los impuestos en Guanajuato. O sea, ya casi estamos en el tope. Somos el estado que más impuestos locales cobra, porque obviamente cuando le preguntamos a una candidata a gobernadora, estamos hablando de impuestos locales, ni para qué mencionamos los impuestos federales, que esos no tienen ningún tipo de atribución, de jurisdicción en absoluto. Estamos hablando de los impuestos locales, ¿no? Que es el impuesto sobre nóminas principalmente, y los cedulares para honorarios, arrendamiento y actividad empresarial. Entonces, en el sexenio de Diego Sinué se incrementaron los impuestos de una manera importante, del 2 al 3% el impuesto sobre nóminas, y te diría que como líder empresarial en su momento, yo no solo no me opuse, sino que lo promoví. ¿Y por qué? Por varias razones. Una, porque había una disminución de ingresos del gobierno federal, que esa sí se materializó, y había que darle más impuestos, más recursos a Guanajuato. Pero, y dos, la más importante, y por eso es que mantuvimos esa postura, es porque todos los impuestos locales que paguemos los empresarios o los profesionistas en Guanajuato, todos son deducibles del impuesto federal. Es decir, que si me vas a escoger dónde quiero pagar los impuestos, pues prefiero pagarlos en Guanajuato y descontárselos al gobierno federal, porque de esa manera le damos recursos al Estado y se los quitamos a la federación, toda vez que ya no nos estaban enviando. Entonces, a mí me parece que los impuestos que se paguen a nivel estatal, o entre más impuestos se paguen a nivel estatal, siempre y cuando los podamos deducir del federal, pues estamos ayudando a nuestro propio Estado, ¿no? No estamos esperando a que se vaya a la federación y luego regrese, y precisamente que ahorita ya no regresa todo lo que regresaba, ¿no? Entonces, creo que esa debe ser más o menos el razonamiento, pero ya no hay para dónde hacerse para arriba. O sea, de acuerdo a las propias disposiciones fiscales, ya no podemos estar tan más arriba en impuestos estatales. Precisamente el gobierno federal que dice, espérame, si tú lo subes allá, a mí me los rebajas, entonces ya no hay posibilidad, ya estamos en los topes.
O salvo obras de estas que se hacen como con participación privada y luego hay que pagar, como carreteras, etcétera, ¿no? Que no deja de ser otra fiscalización. O bueno, o las fotomultas, que ahora están en boga y que veo que estás defendiendo en los... Arturo.
Pero a ver, las fotomultas, para empezar, no son impuestos, son aprovechamientos. Y además las fotomultas, hay una solución bien sencilla para no pagarlas. Sí. No excedas el límite de velocidad y se acabó el problema.
Oye, estamos ya a unos 15 minutos de que se cumpla la hora que tenemos acá. Quisiera preguntarles cómo han evaluado, y creo que es un momento importante para hacerlo, los mecanismos de reelección, la reelección de alcaldes, la reelección de diputados. Creo que ya es bastante el lapso, ya tenemos, esta sería en caso de que gane el PAN en León y en muchos otros municipios, el segundo alcalde reelecto. Los diputados ya también llevan más tiempo reeligiéndose. ¿Ha notado una diferencia? ¿Ha notado que esto ha servido para algo? A ver, perdón, ya voy a agregar aquí a Héctor, que se había entrado y salido por problemas técnicos. No, si quieres, a ver, ¿estás listo, Héctor?
A ver,
¿sí escuchaste la pregunta?
No alcancé, ahora sí cámbiame el orden.
Sobre el tema de la reelección, si ya podemos valorar si ha sido eficiente y provechoso para la sociedad la posibilidad de que los alcaldes estén 6 años, tenemos ya uno que lo completó, otra que lo está intentando, y bueno, y en general en el Estado también, y los diputados.
A ver, yo creo que el tema de la reelección, para el tema municipal yo lo veo bien. Habrá que estar pendiente. La primera fue el de Héctor López Santillana, fue la primera prueba. Esta pudiera llegar a ser la segunda y lo podríamos estar viendo y midiendo ya más tangible, ¿no? Al final el objetivo era muy claro, cortar o evitar la curva de aprendizaje. Sabemos que 3 años para una presidencia municipal, sobre todo de una ciudad como León, pues son muy poquito, es muy poquito tiempo, y cuando apenas le van agarrando ya hay que empezar a preparar la entrega para los que vienen, ¿no? Entonces yo espero que siga este tema de la reelección, el tema municipal. Yo no he acabado de entender, soy honesto, el tema de la reelección en los diputados. A lo mejor hace falta conocer un poco más el trabajo o que lo socialicen más, y yo estaría pendiente, ¿no? Yo sí haría un análisis más a profundidad del tema de la reelección de los diputados.
Muy bien. No sé si quieren opinar sobre esto o les pregunto otra cosa, Roberto, José Arturo, rápidamente.
Pues yo creo que, como tú dijiste al principio, la verdad es que México todavía es una democracia joven. Creo que en 3 años en un municipio no alcanzas a hacer las cosas como para verdaderamente transformar y imprimirle tu sello. Sí estoy de acuerdo en las reelecciones de alcaldes. Esperemos resultados ahora para ver si se completa esta segunda vuelta también de Alejandra. Y en el tema de los diputados, pues creo que ahí no podríamos prescindir del tema de reelección. De todas maneras, desde antes de cuando no se reelegían, pues eran diputados y luego se iban a otra cosa y regresaban otra vez de diputados. Y eso lo hemos estado viendo mucho en el tema de los partidos políticos.
Fíjate que yo pienso, sí me gusta la idea de la reelección, pero creo que todavía no podemos asegurar que haya sido lo mejor, ¿no? Por lo que tú dices, Arnoldo, o sea, porque todavía pues, ha habido una y se está buscando la segunda. Y en la primera, en mi opinión personal, los primeros...
Te lo digo fácil, tienes compañeros en el Cabildo que probablemente se van a reelegir y que han tenido un papel mucho menos relevante que el que tú has hecho, que no te vas a reelegir. Eso lo digo yo.
Bueno, ahorita entramos a eso, pero yo te diría, por ejemplo, en el caso de Héctor López, a mí me gustaron más los primeros 3 años que los segundos 3 años.
Le tocó la pandemia también, hay que decirlo.
Sí, pero también ahí cambió algunas gentes, concretamente en la tesorería, que bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Y en el caso de Alejandra, yo creo que sí está a la mitad de muchos de sus proyectos, y a mí me parece que si ella no saliera electa, sí quedarían truncados algunos. Entonces, creo que todavía yo en lo personal todavía no podría decir si ha sido bueno o malo, aunque sí me gusta la idea de la reelección. No así la de los diputados locales, y no tanto por ellos, sino porque somos una sociedad que no está acostumbrada a evaluar a los políticos y mucho menos a los que están lejanos, como los diputados, ¿no? Y más los locales. Entonces, pues ellos han asumido una postura muy, muy cómoda de que no hay exigencia, de que más allá del círculo rojo, y a veces ni el círculo rojo, pues ni les pide que rindan cuentas, ni los encara, ni les dice que qué han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, pues navegan en una postura muy cómoda y se reeligen, y hay gente que a veces ni cuenta se da a la gente que se reeligieron, ¿no? Entonces, pues para qué mejor, hay que darle oportunidad a nuevos valores, ¿no? Y sí, las reelecciones también de regidores y síndicos, pues, ¿qué te puedo decir? Te puedo confirmar que las cuotas de partidos son reales y son compromisos que te puedo asegurar que existen y que pues obviamente son producto de un partido que ha estado muchos muchos años en el poder y que en base a eso da y parte y reparte, ¿no?
Cerremos un poco con eso. Acá en el chat está Carlos Arce Macías, que estuvo en el postdebate con nosotros la semana pasada, y que ha sido un gran crítico de cuestiones como la falta de alternancia en muchos lugares, en muchos estados, en muchos municipios, ahora concretamente en Guanajuato capital, donde un alcalde que se reeligió ahora está promoviendo a su esposa. ¿Cómo ven el tema de una alternancia en Guanajuato? O sea, son cosas que no van a depender de nosotros, se dan como se dan las cuestiones. A nivel federal se han dado alternancias, por lo menos 3 ya. ¿Qué experiencias podemos sacar de ahí? ¿Y qué sería sano que ocurriera en Guanajuato? ¿Sienten que la vida política de Guanajuato necesita una oxigenación, aunque no se la estén dando algunos de los partidos políticos que están en el escenario? ¿Cómo vieron después del debate, por ejemplo, la presencia de Yulma Rocha, que es una tercera opción política? Pues sé que no pudieron valorar a Alma. Esto combinado un poco con esta crisis de partidos, a todas luces evidente en el hecho de que pues, haya que hacer alianzas ahora de partidos que antes estaban muy confrontados, como el PRI y el PAN, o de que Morena sea un movimiento que acepta de todo hasta este momento. Ver, por ejemplo, a Bárbara Botello ahorita presentándose como diputada indígena y armando otro gran escándalo. Parece que hay una gran descomposición. ustedes que piden pragmatismo y eficacia, parece que los partidos no están respondiendo a esos parámetros. Una visión, una conclusión que nos pueda decir que están pensando desde, pues bueno, la actividad que ustedes desarrollan, que nos impacta a todos, sobre esta parte donde la política no parece estar evolucionando para mejor, parece que está empeorando bastante. Les menciono otro aspecto, parece que el PAN no tiene hoy una de sus dirigencias más brillantes. Ha habido dirigentes de primerísima línea en México y en Guanajuato, hoy no parece que esto ocurra. ¿No les preocupa esta situación? ¿Quién? El que quiera, porque ya es la última ronda. ¿Quién se anima?
Pues mira, si quieres yo, porque ya lo he dicho, ¿no?
Es el más político, es el empresario más político.
No, porque pues ya lo he dicho, entonces lo traigo yo muy claro, lo que tú preguntas. Yo definitivamente creo que sí es necesaria la alternancia en Guanajuato. 30 años generan, querámoslo o no, aunque lo quieran no reconocer, genera vicios que se van enquistando y que no se pueden eliminar más que con una buena sacudida, que es lo que representa una alternancia. Ahora bien, reconociendo que se necesita alternancia, tienes que voltear a ver quién puede llegar, ¿verdad? Y cuando volteas a ver lo que hay que puede llegar, pues una, y siendo el más benévolo, que en el caso de Yulma, pues está muy lejos de todavía. Su partido todavía no tiene los números suficientes como para verlo como una opción real, como una tercera vía. Creo que todavía le falta, ella misma lo ha reconocido, y va a hacer mucho si logra que su partido crezca. Pero volteas a ver al otro que puede llegar y es Morena, y te das cuenta que esos candidatos son los mismos candidatos del partido del presidente que está destruyendo a este país, que está haciendo un retroceso impresionante en muchas áreas, y dices, no pueden ellos llegar a gobernar Guanajuato, en mi opinión, porque representan lo mismo, representan la destrucción, representan la polarización, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo, en mi opinión, así como dices tú, súper pragmática, pues creo que lo menos malo es lo que ofrece el PAN.
Claro y preciso. Roberto, vamos en orden inverso.
Pues mira, yo voy a ser muy breve por el tiempo, pero yo sí
creo... No, hasta eso no hay prisa.
Yo creo que...
Yo manejo una hora para no aburrir al respetable, pero si nos extendemos unos minutos más no pasa nada.
Bueno, yo creo que después de estas elecciones definitivamente los partidos se tienen que reinventar. O sea, ya no pueden seguir estos modelos de partido y cómo hablábamos de las cuotas partidistas y demás para las asignaciones de puestos de elección y demás. Y no se hable también para las cuotas de partido en meter en ya una vez que son gobierno y para ponerlos en la administración pública. Entonces, sí, definitivamente los partidos se deben de reinventar porque pues, cada vez es más difícil convencer a la sociedad y tienen que dar resultados. Eso es una realidad.
Gracias, Roberto. Te toca cerrar, Héctor.
Ahí les va. A ver,
tú empezaste y tú vas a terminar.
Los primeros serán los últimos. A ver, coincido con Roberto, coincido con los dos, coincido con Roberto mucho en el tema de los partidos, el modelo está obsoleto, se tienen que renovar y tienen que empezar los partidos haciendo un análisis de conciencia, un análisis interno con mucha humildad, porque sí... Se han vuelto agencias muchas veces de empleos, vamos a decirlo así, y tienen que llegar los más aptos, los más capaces, los que traigan ideas nuevas. El mundo está cambiando, México está cambiando, los partidos políticos tienen que cambiar desde adentro, se tienen que profesionalizar. Imagínate que nosotros metiéramos a los amigos, a los parientes, a los negocios, pues va a llegar un momento que va a tronar el negocio. Y ahí sí se acaba, porque no hay fondo perdido como los gobiernos. Entonces tenemos que estar viendo el tema de la meritocracia. El tema de cuotas de ningún tipo debe de mantenerse. O sea, esas cuotas de que si es de cualquier tema, pues yo creo que no debe de ser así. Debe de ser por meritocracia probada, hasta un tema de valores o de ética o de ya yéndonos a otro ambiente, pero los partidos políticos definitivamente tienen que hacerse un análisis, un estudio de conciencia, y debería haber menos partidos también. Ahorita vamos a tener 7 en el próximo debate. 7 partidos están contendiendo por la presidencia municipal. Hace 3 años eran 11 o 12, no me acuerdo, eran demasiados y muchos se acabaron y muchos se perdieron. Luego hacen partidos políticos que pareciera que tienen otro interés, ¿no? Intereses económicos o no sé, pero se tiene que reducir el tema de los partidos.
Bueno,
empezando por ahí.
Son negocios, de acuerdo a la ley, porque el gobierno le da dinero, los votos valen dinero y de eso viven muchos. Y hay partidos con dueño. Dice que Carlos Arce no van a cambiar solitos mientras reciban las millonadas que se les asignan. Muy bien. Una hora exacta, mano, súper preciso. Y creo que tocamos varios temas. Creo que se quedan cosas, pero pues esto da pauta para poder tener otra charla pronto. No sé si antes o después de las elecciones, pero yo quiero agradecerles mucho. Roberto, sé que andas ocupado con AMPIC, así que valoro doblemente tu presencia acá. José Arturo, Héctor, también muchísimas gracias. Y además Héctor, por allá, asuntos familiares que también le permitieron estar por acá.
Espero que hayan... estar aquí contigo, Arnoldo.
Muchísimas gracias. Los convoco pronto y nos ponemos de acuerdo si les parece, ¿no? Vamos a ver qué pasa después del debate en León y cómo se viene el segundo debate nacional. Y a lo mejor antes de las elecciones ya alcanzamos a hacer algo, si les parece.
Muy bien.
Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas
gracias, Arnoldo. Martes 7 de mayo, 4 de la tarde, debate a presidencia municipal organizado por el sector empresarial, universidades y también otros grupos de la sociedad organizada, que no se lo vayan a perder.
Es el próximo martes y es... Sí. Se transmite por TV4 y por Facebook, ¿verdad?
Por Facebook y YouTube, también la página de Coparmex principalmente, perfecto, que esa es la que yo tengo control, pero varios organismos empresariales.
Bueno,
también
que lo dices porque lo podemos retomar de YouTube, claro, y retransmitirlo en PopLab, que no lo pudimos hacer esta vez. Sí.
Lo podemos hacer si te conectas directamente ahí al feed que vamos a estar generando para el audio en multimedia.
Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Quiero un favor de seguirnos y nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana. Saludos a todos. Soy Arnoldo Cuellar y este es el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Buenas noches.